Que es algo que genera mucha inquietud. Según el informe de política monetaria de septiembre, el presidente del banco de la entidad emisora, Rodrigo Vergara, apuntó entre las causas un escenario externo peor, ya lo hemos mencionado muchas veces aquí en el programa, una actividad minera deteriorada y la falta de antecedentes sobre una mejoría del consumo y la inversión privada. Respecto a la inflación, ojo con esto, la proyección a diciembre de 2015 pasó de 3,4 a 4,6. Es un salto muy importante, 1,2 puntos. El indicador seguirá sobre el rango de tolerancia, al menos durante toda la primera parte del próximo año, completando 2 años por encima del 4%. Y nosotros siempre hemos dicho en este programa, el índice económico que más se nota en la popularidad de los gobiernos es la inflación,
claro,
más que el crecimiento y el desempleo.
Es donde golpea el bolsillo.
Donde golpea, claramente. Y ya estamos en estudio con Germán González, economista principal de BBVA, que pese a su juventud, tiene una experiencia muy interesante, además, en la dirección de presupuesto.
Así es.
Con Rosana Acosta.
Por eso lo retuiteé ahí como una verdadera fan. Oye, Germán, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, Germán. Preguntarte inmediatamente, ¿Chile está desacelerado o estamos entrando ya y podría haber un riesgo de recesión?
No, yo creo que no podemos hablar de riesgo de recesión. Estamos todavía lejos de eso. Estamos con una desaceleración muy marcada en el crecimiento económico, que ya se extiende por cerca de 2 años y podría extenderse incluso aún más el próximo, digamos. Entonces, estamos con una situación bien distinta de la que hubo entre el 2010 y 2013, en que la economía crecía en promedio sobre 5%, y estamos con un crecimiento muy bajo, en torno al 2%, y eso, por supuesto, que no es una buena noticia, porque no es bueno desde el punto de vista de la creación de empleo, desde el punto de vista de los salarios, desde el punto de vista de la inversión y el crecimiento futuro. Estamos en una situación de bajo crecimiento y desaceleración, más bien.
Ahora, Germán, hay un cruce peligroso que dicen las autoridades, que inquieta, por supuesto, que es esta baja en el crecimiento, pero también esta alza en la inflación, en el costo de la vida, en el costo de las cosas que nosotros usamos para consumir y para vivir diariamente. Esa nomenclatura, finalmente, ¿cuán riesgosa puede ser?
Sí, es una combinación de variables que es bastante negativa, ¿cierto? Porque aparte del bajo crecimiento, estamos con una inflación que ha permanecido por mucho tiempo por sobre 4%. En Chile hemos aceptado que una inflación razonable para la economía chilena es que esté en torno a 3% anual. Y si se dan las proyecciones que dio el Banco Central ayer, vamos a tener el 2016 un tercer año de inflación por sobre 4% promedio. Y eso efectivamente impacta directamente al bolsillo de la familia, ¿cierto? Quiere decir que la canasta promedio de consumo se está encareciendo y afecta, por lo tanto, lo que gana la familia a fin de mes, le alcanza para comprar una menor cantidad de bienes. Entonces, eso también afecta la expectativa y retroalimenta un escenario de bajo gasto y bajo crecimiento. Así que es una combinación para nada virtuosa.
Exacto, estamos con Germán González, economista principal de BBVA. Te queremos preguntar, Germán, principalmente la inflación es un tema que preocupa, la proyección es la que crece, me parece que en un rango inusitado, de 3,4 a 4,6%. Esa proyección uno no tiene recuerdo en el periodo más cercano, pero te quiero decir principalmente cuáles son las proyecciones, en qué áreas golpearía con más fuerza esta inflación. ¿Es un aumento generalizado en el costo de la vida? ¿Podría tener un aumento más significativo en algunas áreas? Tratemos de apuntar ahí con más precisión.
Sí, mira, a ver, primero yo creo que es importante constatar que gran parte de la inflación que estamos teniendo hoy día y de las sorpresas que han habido en el último tiempo en esta materia tienen mucho que ver con el aumento del tipo de cambio.
El dólar,
efectivamente, esa es la principal razón del aumento de la inflación. Hemos tenido un alza muy significativa del tipo de cambio, que también hace algún tiempo atrás era inesperada. Nadie pensaba, siendo bien sincero, ni el Banco Central ni los analistas pensábamos que el tipo de cambio iba a llegar a 700 pesos. Llegó, y eso está significando que tengamos inflación bastante mayor de lo que pensábamos, principalmente por el lado de los productos importados,
claro,
¿cierto? O sea, ahí es como pega directamente la inflación, y lo que estamos viendo es, por ejemplo, precios de alimentos que están subiendo significativamente, precios de bienes durables, automóviles, bienes manufacturados en el extranjero, y ahí es por donde está golpeando más directamente el alza.
¿Y las bencinas deberían ser también?
Sí, las bencinas subieron en algún momento por el alza del tipo de cambio, pero en el ámbito internacional también se está dando que los precios internacionales de las gasolinas están cayendo significativamente, porque en el contexto internacional, el cual no hemos mencionado todavía, Los precios de las materias primas están cayendo, con ello está cayendo no solo el cobre, sino que también está cayendo el petróleo y sus derivados. Sí. Entonces, la gasolina en Estados Unidos han caído significativamente y eso, tarde o temprano, se va a traducir, a pesar del alza del tipo de cambio, en baja.
Debería amortizar
en baja en los precios de las gasolinas locales, efectivamente.
Germán, ¿y qué pasa con los créditos? Ahí hay preocupación de la gente que está comprando casas, la gente que está pensando en comprar, que ahora también, con el incremento en estos cambios que trajo la reforma tributaria, muchas veces también se dijo que las constructoras iban a corregir los precios hacia arriba. ¿Qué va a pasar respecto a los créditos?
Sí, además porque, perdona Álvaro, solo un apunte, también está evaluándose la posibilidad de subir las alzas, o sea, subir las tasas de interés. Mm.
Sí, mira, hay varios aspectos en ese sentido, porque para ver qué es lo que va a pasar con el crédito hacia adelante, uno debería mirar la demanda y la oferta. Por el lado de la demanda, lo que hemos visto es que las familias y las empresas están demandando poco crédito. Las empresas porque no están invirtiendo, y las familias porque están en una situación de mayor cautela respecto de la situación económica.
Contra estas señales, además.
Efectivamente. Ahora, por el lado de la oferta, lo que hay es que hay condiciones de tasas de interés que son bastante, bastante buenas. Las tasas de interés para los créditos en general, dada la posición actual de la política monetaria, las tasas están siendo hoy día muy convenientes. Ahora, la advertencia que hace el Banco Central en el informe de ayer es que las tasas de interés pueden subir, efectivamente. Yo creo que hay que poner en la balanza una serie de factores antes de creer a ojos cerrados que las tasas de interés van a subir. Porque, como se menciona hoy día en varios medios de prensa, la verdad es que la percepción del mercado es que la proyección de crecimiento del Banco Central para el próximo año es algo optimista, y también es muy probable que la inflación resulte ser menos de la que piensa el Banco Central el próximo año. Y en ese contexto no necesariamente vamos a tener las alzas de tasas que está anticipando el Banco Central. Entonces yo te diría que todavía es un buen momento, al menos desde el punto de vista de las tasas de interés que están bajas, para pedir crédito.
Entonces la recomendación en este escenario es, si hay que hacer una inversión a largo plazo, probablemente es el minuto de pedir algún tipo de crédito, porque probablemente después puede que suban. ¿Están las condiciones para hacerlo, o mejor guardar ese tipo de inversión y esperar al 2016, que viene mejor aspectado?
Sí, el 2016 se ve algo mejor, efectivamente, pero yo creo que las condiciones de tasas de interés son particularmente buenas en esta coyuntura, y eso yo creo que puede motivar, aunque no es el único factor, por cierto, puede motivar a que las familias y las empresas tomen decisiones de inversión o de gasto en bienes durables. Lo que sí es que hay que poner la balanza cuán riesgoso es el ámbito en el cual se mueve la familia o la empresa, ¿cierto? Hay familias que están, por ejemplo, muy vinculadas al sector minero. El sector minero no se vive bien aspectado ni este año ni el próximo. Creemos que ya pasó el boom del ciclo del precio del cobre. Sectores como el manufacturero tampoco se ve muy bien. Entonces, hay que poner en la balanza, yo creo, dos aspectos. Perspectivas para la actividad económica, que no se ven del todo favorables hacia adelante, y por otro lado, costos de financiamiento que son muy favorables. Es decir, las tasas de interés hoy día efectivamente están bajas, pero hay que ponderarlas con respecto a las perspectivas económicas que hay hacia adelante.
Estamos analizando el escenario económico con Germán González, economista principal de BBVA, a propósito de las proyecciones del Banco Central. Hasta ahora, y contra el pronóstico de muchos, Germán, el empleo no se ha visto tan golpeado como se podría esperar con todas estas cifras. Sin embargo, las proyecciones también son más preocupantes a partir de ahora, respecto a los niveles de desempleo. ¿Cuáles van a ser los factores claves que podrían marcar de aquí en adelante, en lo que queda del año y en el primer semestre el próximo, el crecimiento o la caída del empleo en Chile?
Sí. Bueno, efectivamente la tasa de desocupación no ha reaccionado como la mayoría pensaba, porque habitualmente uno observa que hay una relación negativa entre crecimiento económico y tasa de desempleo. Es decir, el bajo crecimiento del año pasado y de este año, históricamente dada la relación histórica, debió haber sido acompañada por un aumento de la tasa de desocupación. Eso no se ha estado dando.
¿Por qué no se ha dado?
Yo creo que la principal razón de por qué no se ha dado es porque los empleos asociados directo o indirectamente al sector público han estado impidiendo un aumento mayor de la tasa de desocupación. Hay empleos relacionados a las obras públicas que está haciendo el gobierno, y también a la administración pública, al aparataje del Estado, que están creándose con mucho dinamismo, y si no fuera por eso, fácilmente podríamos tener un punto y medio más de tasa de desempleo.
Pero eso tiene un límite.
Eso tiene un límite, absolutamente. Y está muy explicado porque este año el presupuesto fiscal fue muy expansivo. Entonces, hubo una autorización para gastar mucho y ese gasto tiene aparejado creación de puestos de trabajo. Cuando uno piensa en el 2016, claramente ese dinamismo del gasto público no va a estar, y tampoco va a estar, por cierto, el aumento de la creación de empleos públicos. Entonces, el 2016 se ve más desafiante en términos de tasa de desocupación. No esperamos que estos niveles de bajo desempleo persistan el próximo año, y es muy probable que veamos alza en la tasa de desempleo también.
En otras palabras, el Estado ya no tiene mucho más margen para seguir creando empleos y no se ve una reactivación clara del empleo en el sector privado.
Por cierto, eso es justamente lo que ocurre. Yo tengo la impresión que este año se ocuparon gran parte de las balas que habían por el lado del sector público, pensando que este era el año malo, pero cuando uno mira hacia adelante, el 2016 se ve similar en términos de crecimiento económico. Pero por otro lado tenemos un espacio fiscal que es mucho menor, que se hace mucho menor hacia adelante, y por lo tanto eso le resta expansividad a la política fiscal. Es probable que el aporte del gasto público el próximo año sea la mitad del que tuvo este. El aporte también va a ser menor, por cierto, en el empleo, y dependemos mucho más de la iniciativa privada para crecer, y por lo tanto ahí son claves las señales que reciba el sector privado, tanto desde el punto de vista de las reformas y del ambiente político, como del sector externo.
Germán, ¿y qué pasa, ya que tocaste el tema sobre el gasto público, cómo se debería manejar el presupuesto que ya se va a comenzar a discutir dentro de los próximos días para el próximo año, dado además la caída en el valor del cobre, los excedentes que llegan a Codelco, por supuesto también lo que está recibiendo el fisco por parte de Codelco? ¿Cómo debería hacer? ¿Debería contraerse mucho más?
No, mira, como se conduce la política fiscal en Chile, la caída efectiva del precio del cobre no se va a traducir tan fuerte en los espacios de gasto del próximo año. El gasto del próximo año depende más bien de parámetros de mediano plazo que definen un comité de expertos, y que por lo tanto, lo que vamos a ver probablemente el próximo año es un menor crecimiento del gasto público, no una contracción. Desde ese punto de vista no hay que preocuparse, pero como decía hace un rato, los espacios que se van a discutir en el presupuesto entre septiembre y noviembre de este año son bastante menores de los que se discutieron este año. Entonces vamos a tener que priorizar mucho más en el gasto público, probablemente enfatizando iniciativas de inversión pública, tener mucho cuidado con que el gasto corriente, es decir, el gasto en remuneración, el gasto en compra de bienes y servicios del Estado, no siga creciendo, porque ya hacia adelante las perspectivas, tanto para el precio del cobre en el mediano plazo como para el crecimiento de mediano plazo de la economía, son bastante más débiles de las que tuvimos en el pasado. Entonces, la política fiscal, en el marco en el que seguía en Chile, que es la regla de superávit estructural, debe empezar a adaptarse a un escenario menos favorable de crecimiento y de condiciones del cobre.
El realismo.
Sí. Oye, Ernest Casenada nos dice, ¿tienes alguna noticia buena, muchacho? Se sentía poco crecimiento. ¿Hay algo positivo el próximo año? Porque, este 3,5 igual sorprende, ¿no? Uno dice, con este escenario, con todo esto que estamos hablando, con todas estas señales, ¿de dónde sale este 3,5? ¿No?
Claro, la noticia positiva que uno podría ver es que ojalá podamos crecer a 3,5, que es como dice el Banco Central en el techo de su proyección. Yo creo que estamos, lamentablemente, en un escenario de mucha incertidumbre. Uh-huh. Las proyecciones a un año plazo, por lo general, se corrigen significativamente. Entonces el Banco Central hace un esfuerzo muy importante por hacer una proyección para el próximo año, pero no es fácil. Probablemente lo que vamos a ver definitivamente va a ser muy distinto. Desde el punto de vista externo es bien poco lo que podemos hacer. Sí. somos tomadores de noticias y de precios del ámbito internacional, y yo creo que hay un llamado bien importante a las autoridades a que hay que conducir la economía por un mejor camino, porque las cosas no se vienen fácil hacia adelante.
Germán, en un minuto, estuviste en la dirección de presupuesto en el gobierno anterior. Sí. Esta semana hubo noticia porque el ministro de Hacienda de alguna manera responsabilizó al gobierno anterior de no haber tomado los resguardos necesarios para prever
no
un
ahorrar.
Escenario económico como el que estamos viviendo. ¿Qué te parecen esas críticas?
No, son críticas que no comparto, por cierto. Si uno mira objetivamente las cifras de la administración anterior en términos de balance fiscal y ahorro, lo que te das cuenta es que En los 4 años de la administración anterior lo que hubo es un superávit fiscal en promedio, es decir, no se gastó en exceso. Muchos, si ustedes recuerdan, muchos años la crítica era que el gasto público se subejecutaba. El tamaño del Estado se redujo en los 4 años anteriores y, por otra parte, el déficit estructural, que es la base sobre la cual seguía la política fiscal en Chile, se redujo desde 3,1% del PIB el año 2009 a menos de 1% del PIB el año 2013. Entonces lo que hubo precisamente fue exactamente lo contrario en ese proceso. Hubo un periodo de responsabilidad fiscal, de volver el orden a las cuentas fiscales, se recuperaron parte de los fondos soberanos que se habían usado indiscriminadamente el año 2009 y por lo tanto no comparto ese tipo de comentarios.
Muy bien, pues le queremos agradecer a Germán González, economista principal de BBVA, por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Germán.
Gracias a usted.
Que te vaya muy bien. Muchas gracias.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día, en concierto. Si yo fuera Condorito...